Estudié Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde también hice el doctorado en Ciencias Agropecuarias. Actualmente formo parte del... tengo una beca postdoctoral en el proyecto FPTA, que dirige Lucas Garibaldi, y tengo un cargo a tiempo parcial en línea, como investigador adjunto.
Bien, ¿cómo empezar esto, no? Yo te lo voy a empezar haciéndote una pequeña anécdota. Recién se le hacía a Néstor este Amaseo. Hace unos cuantos años me invitaron a una conferencia en el Hotel San Rafael. Ajá. Que venía gente de la NASA. Vino uno de los astronautas que fue a la Luna. Ajá. Lo conocí. Bueno. Y por supuesto empezaron. Después había gente también de otras áreas. Hablando sobre el tema espacial y, bueno, apareció el tema satélite, ¿no? Sí. Y yo salí con la cabeza que me daba vueltas de toda la información que la NASA tenía, no solamente de las partes que le interesaba, sino, por supuesto, ya calculaban absolutamente todo el área, ya sabían cuánto trigo habíamos sembrado, en fin. Yo decía, qué disparate esto, ¿no? Y bueno, y hoy tu presentación me hizo recordar a eso, ¿no? Es decir, pasaron años, pero no tantos, para llegar a esto, que es una información absolutamente detallada, en fin, he conocido también otros temas, allí trabajé en el plan agropecuario, medía crecimiento de pasturas, en fin, y siempre vuelvo a aquella primera escena, ¿no? Pero bueno, hoy temas como son la emisión de gases de efecto invernadero, bueno, y el tema del carbono, sin duda que es algo fundamental, y para nosotros que tenemos agroecosistemas importantes, y que bueno, pero lo mejor es que lo cuentes tú, no yo. Lo que presentaste hoy está dentro de este FPTA de transiciones, y bueno, y ¿cuáles han sido los grandes objetivos del proyecto para empezar a caminar, ¿no?
Bien, lo más importante, que creo que no había información, o podía haber información, pero no espacialmente explícita, que es la capacidad que nos dan las imágenes satelitales, espacializar esa información, que tenía que ver con la identificación de los sistemas productivos. ¿Sí? Entonces, en ese trabajo logramos, por un lado, reconstruir la historia desde el 85 hasta la actualidad, de cómo fueron cambiando los usos del suelo, y a partir de eso identificar sistemas productivos, pero por otro lado tenerlos espacialmente identificados, dónde ocurren, qué superficie tienen y cómo cambiaron en el tiempo. Entonces nosotros definimos dos grandes periodos de cambio, que eran, por un lado, el primer subperiodo de 19 años, del 85 al 2003, y después el otro del 2004 al 2022. Entre esos dos periodos de 19 años analizamos cómo fueron las transiciones de esos sistemas productivos. Entonces básicamente lo que identificamos fue que la mayoría se está agriculturizando, ya sea que o está volcándose hacia la agricultura continua, o que están disminuyendo la frecuencia y la duración de los periodos de pastura. Sí, antes capaz eran de 4, 5, 6 años, ahora son principalmente de 3 o menos. Eso por un lado, me parece que esa información que generamos es bastante relevante. Y después, por otro lado, tenemos que avanzar en, bueno, esos cambios en los sistemas productivos, qué impacto tuvieron en el carbono orgánico del suelo. ¿Sí? En ese caso, realizar ese tipo de análisis mediante muestreos de campo o esas aproximaciones es logísticamente y económicamente imposible, ¿no? Por la cantidad de sitios que uno debería muestrear, y el uso de, en ese caso, de sistemas de modelos de simulación, ¿no? Nos brindan una herramienta muy potente para poder simular esos usos del suelo en el tiempo y cuantificar cuántas fueron esas pérdidas o esas ganancias o lo que fuera de carbono en el suelo. Y por otro lado, nos permite hacer proyecciones a futuro. Entonces, partiendo de un sistema que ha perdido X cantidad de carbono, bueno, ¿qué prácticas de manejo podemos evaluar y podemos analizar para evaluar si tienen capacidad de secuestrar carbono con qué tasa lo harían y cuál sería ese tiempo de recuperación necesario para alcanzar los niveles iniciales.
Sin duda, ¿no? Y bueno, tú mostrabas el mapa y bueno, precisamente mostrabas esas transiciones en el uso del suelo y se nota, sin duda. Si bien el litoral siempre fue una zona agrícola,
sí. Ahora se intensificó más.
Exacto. No, tenía otro perfil, ¿no? Sí, por supuesto, porque se satura la tierra allá y la gente empieza a buscar en otro.
A expandir más.
Exacto. Pero desaparecieron cultivos. Tú hablabas del girasol, por ejemplo, ¿no? Que con la fomopsis se dejó de sembrar. Pero yo qué sé, el lino y el algodón desaparecieron. Hubo un cambio importante. Y además, la ganadería, que tradicionalmente estaba en esa zona, de suelos profundos, una fertilidad impresionante, no sé, bueno, quedaba, por supuesto, ¿no? Kilo de materia seca que se transformaba en carne y se mudó hacia otras regiones, ¿no? Entonces,
menos aptas para la agricultura.
Exacto. Pero precisamente lo que te quería preguntar era ese, ¿no? Si que todo el mundo habla, es el impacto de la soja. ¿Ya se puede cuantificar?
Se puede, bueno, no, se podría identificar, no tenemos todavía ese análisis, no lo hicimos, pero podemos utilizar también información satelital para identificar y separar entre distintos tipos de cultivos. Sí, entonces nosotros ahora identificamos grandes usos del suelo. Si se hace un cultivo invierno, si se hace un cultivo de verano, doble cultivo, se hace pastura. Pero dentro de los sitios donde se realizan cultivos agrícolas, utilizar otra herramienta, que no podemos llevarla desde el 85 a la actualidad porque no hay tanta, no nos puede ver tanta información esas imágenes satelitales, pero sí a partir del 2018 existen otros satélites con mayor resolución espacial y temporal que nos permitirían identificar tipos de cultivo. Entonces, a partir de esa información, sí sería posible identificar distintos sistemas agrícolas dentro de lo que son agrícolas y identificar distintas rotaciones entre tipos de cultivo. Entonces, se puede identificar los sitios en donde no hay rotaciones entre soja, maíz y girasol, sino que se hace continuamente soja. Y entonces evaluar, ya sea con un modelo de simulación o también mediante muestreos de campo, cuál ha sido su impacto en distintas propiedades del suelo. Entre ellas el carbono, pero también puede ser otras propiedades también físicas y químicas.
Cuando uno define un proyecto, tú lo decías un poco recién, ¿no? O sea, ¿qué busca? Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que tiene? O sea, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Qué grado de seguridad tiene? Y bueno, y ahí empezar. En realidad, porque de la calidad de los datos de base depende, yo casi que un 90% el éxito del proyecto.
Totalmente. Sí, sí. Claramente, contar con información, en ese caso, bueno, tenemos información que nos proveen los satélites, ¿no? Pero la otra gran pata es también la información que nos pueden brindar productores. Y eso es un input, un insumo fundamental, porque es el que nos permite identificar espacialmente dónde ocurrieron, dónde ocurren y cómo fueron los usos en los distintos momentos. Y entonces, contar con esa información y poder combinarla con información satelital es crucial para hacer el estudio que hicimos nosotros, y por lo tanto contar con esa información de los productores es fundamental. Creo que de otra forma no creo que lo pudiéramos haber hecho, o capaz lo hubiésemos hecho con un margen de error más amplio, ¿no? Entonces es para destacar ese aspecto, la disponibilidad de información, el acceso a la información, que eso permita sentar la base para realizar distintos tipos de estudios.
Sin duda. Antes, bueno, eso era en algunas instituciones, o bueno, en el caso de ustedes que estaban en contacto con Fucrea, la única forma era la charla con el productor y diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es la historia del predio?
Claro.
¿O cuál es la historia de una chacra para saber? Y bueno, ahí se puede hacer una reconstrucción de lo que fue y lo que soy, ¿verdad?
Solo para ese productor o esa zona. Lo que no se puede hacer es tener esa información espacialmente implícita para todo el Uruguay. Y creo que nosotros lo que logramos fue eso, generar esa información de base. Y eso es un salto cuantitativo y cualitativo muy importante.
Sin duda. Hablando de lo que son los productores, bueno, hablando de política pública, hablando de tomadores de decisiones, hay como dos mostradores, ¿no? Uno, por supuesto, de generar esto. y los tomadores de decisiones, generalmente.
Información y aplicar.
Exacto. ¿Verdad? Pero, por supuesto, no son técnicos, pero también muchos de ellos son políticos, porque desempeñan cargo político, y eso es lo que conforma una política de Estado. Y para el otro lado está la transferencia de conocimientos hacia los productores para, bueno, un cambio de prácticas, ya sea, no sé, en la fertilización, en el laboreo, en fin, una pila de cosas. Que quizás ese sea el paso más, no sé si más difícil, se puede, pero va a ser el más duro, ¿no?
Sí, claramente la parte de la comunicación y de la relación con otros, con los productores, con instituciones públicas y demás es clave. Una para, por un lado, como instituciones públicas que definen políticas públicas, para que la interacción con nosotros nos puedan decir este producto me sirve más de esta manera que de esta otra, y entonces que haya un intercambio es fundamental también para generar información que a ellos les sea útil, ¿no? Y entonces eso, la única forma que se puede hacer es mediante la comunicación y las relaciones institucionales. Y por otro lado también, una vez generado ese conocimiento y haber identificado cuáles serían los tipos de manejo más propicios, ¿no?, para el mantenimiento o el aumento de carbono en las áreas, es también interactuar con los productores y entonces comentarle acerca de cuáles serían los beneficios de tales y cuáles prácticas, que obviamente también debería ir acompañado de un análisis complementario que tendría que ver con, bueno, cuáles son los costos asociados a generar esas prácticas, ¿no? Porque también tiene su incidencia desde el punto de vista económico, que en definitiva también es lo que termina determinando el tipo de manejo que se termina haciendo.
Sin duda. Pablo, yo te felicito por el trabajo, realmente es bravo en un pedacito de audio meter todo ese trabajo que hay allí, pero bueno, yo creo que hay un escalón importante, hay desafíos por delante, y bueno, y también se planteó aquí la transversalidad, ¿tá? Todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo se quiere enganchar con eso, y eso porque digo, es gente con experiencia y sabe que el proyecto sin duda vale. Y bueno, nosotros también haremos lo propio, para que yo recién le decía acá a una compañera, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Voy a hacer que esto salga de estas paredes para afuera.
Claro.
Porque si no lo sacamos para afuera, bueno, saber qué se está haciendo, y bueno, y a qué apunta, ¿no? Así que bueno, dicen que lo que podemos hacer nosotros es prender la chispa.
Ajá,
el resto lo hacen los investigadores, los productores. Así que bueno, gracias, y bueno, seguramente Néstor no invitará a otra tenida de tal.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, quería agradecer, por un lado, al sistema de ciencia y técnica, ¿no?, que es el que soporta este tipo de investigaciones, el que financia becas, el que da subsidios para investigación, y creo que es fundamental el apoyo, digamos, que se tiene también de las instituciones, ¿no?, públicas donde se realiza investigación, para sostener este tipo de trabajos. Entonces creo que eso es algo fundamental y es para destacar.
Gracias, Pablo.
Bueno, muchas gracias.